The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes. Hoy quiero que reflexionéis un momento sobre la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad. En nuestro día a día interactuamos constantemente con la tecnología, desde por la mañana hasta por la noche, ya sea a través de nuestros teléfonos, ordenadores o incluso en nuestros hogares. La tecnología está presente en cada rincón de nuestras vidas. ¿Pero alguna vez os habéis parado a pensar en cómo estas herramientas impactan a aquellos que enfrentan desafíos adicionales, como las personas con discapacidad visual, en este caso? Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido, ofreciendo oportunidades que antes parecían imposibles. Sin embargo, también existen barreras que aún persisten y que necesitamos derribar. La inclusión no es solo una cuestión de acceso, sino de empoderamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos, todas, independientemente de nuestras capacidades, tengamos la oportunidad de participar plenamente en la sociedad? La ONCE, una organización emblemática en España, trabaja incansablemente para garantizar que las personas invidentes no solo tengan acceso a la información, sino que también puedan integrarse en el mundo laboral, educativo y social. Su compromiso con la innovación y la tecnología es fundamental para romper las barreras que limitan la vida de muchas personas. Hoy tenemos el privilegio, que tenía muchísimas ganas de conversar con él, de que haya aceptado la invitación de este paseo, Cristian Saiz de Marles. Él es CEO de la ONCE. Su trayectoria no es solo un testimonio de resiliencia, sino también una fuente de inspiración sobre cómo la tecnología puede ser un aliado poderoso en la transformación de vidas. Desde su propia experiencia hasta las innovaciones que están cambiando el panorama para las personas invidentes, este paseo nos va a llevar a entender mejor cómo podemos construir no ya un futuro, sino un presente más inclusivo y accesible para todos. Hola, Cristian.
¿Qué tal? Hola.
Bienvenido a estos paseitos por el Valle Sonoro de The Valley. Tenía muchas ganas. Nos ha costado porque tienes una agenda, madre mía.
Nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Vamos a escuchar, si te parece, el corte de audio de la película que hoy nos recomiendas. Vamos allá.
El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es?
Una engañifa, algo falso.
Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía.
¿Aquello era legal?
Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
No trabajamos para ti, tío.
Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí.
¿Qué pasa, papi?
¡Santo Dios!
Pues ahí lo dejamos. Luego diremos cuál es la peli que nos has querido recomendar hoy. Cristian, vamos a hablar bastante de tecnología, de innovación, porque sabes mucho de estas dos cosas. Tienes una trayectoria increíble en lo profesional y además en lo personal. ¿De dónde te viene a ti ese espíritu de superación? Porque pierdes la vista a los 18 años y ha sido un camino, o fue al inicio un camino bastante duro.
Pero fíjate, yo diría del propio hecho de perder la vista, ¿no? Pues es verdad que bueno, pues que pues como cualquier adolescente de la época, no tengo hijos, ahora no sé muy bien cómo son, ¿no? Pero bueno, pues tenía mis dudas de si hacer esto, hacer lo otro. Pues la verdad que no era un excelente, ni siquiera un buen estudiante. Y aunque, bueno, sí tenía claro que o quería ser o cocinero, ¿no? O dedicarme a la informática, ¿no? Pero bueno, no tenía yo así unas metas o un algo, un objetivo, algo por lo que pelear, ¿no? Y diría quizás que, bueno, pues que la propia pérdida de la visión y el accidente, pues fue como una palanca que me activó, ¿no? Y al principio, pues decía, oye, yo lo que no quiero es que me cambie la vida, ¿no? Yo hacía, pues si hacía actividad física, pues era bastante deportista, era esquiador, pues montaba caballo, que sea, adiestraba perros, hacía todo con tal de no ir a clase, ¿no? Pues, un montón de cosas, pero bueno, y eso sí que me lo dije, ¿no? O sea, mi vida no tiene que cambiar y tengo que hacer lo que sea para que mi vida sea igual o mejor. Y eso no lo pensaba antes del accidente.
¿Adiestrabas perros? Un chaval tan joven, ¿cómo es que te dio por ahí?
Bueno, pues pues yo qué sé, pues en vez de, yo qué sé, ir con la moto y repartiendo pizzas, pues bueno, teníamos un vecino que es conocido, Nacho Sierra, que adiestraba, tenía una escuela de perros y de adiestramiento de perros, y bueno, pues ahí fuimos a dar. Y la verdad que estaba muy bien para contarlo luego los viernes a las chicas en el villero colegio. Y
hombre, eso tenía que molar mucho. Porque sobre todo era diferente.
Claro, era muy
claro,
cool.
Claro, te hacía único.
Era muy cool, sí.
¿Tienes perro?
Tengo perro, no tengo perro guía, he tenido perro guía y ahora, bueno, pues tengo un perro que no es guía, vamos, pero sí.
¿Tienes compañero?
Sí, la verdad que es un perro consorte, como suelo decir, me ha venido por mi pareja, pero bueno, es un perro que no lo pasó bien, recogido y todo este tipo de cosas, con lo cual pues es gratificante darle un sitio donde él se sienta seguro y esté a gusto.
Tenemos un compañero en The Valley que tiene un perrito, guía de acogida, tiene unos meses. Estoy descubriendo el trabajo tan increíble que se hace con los perros, porque es una labor muy importante, ¿eh?
Sí, es brutal, y de hecho empieza pues desde antes de la concepción, digamos, ¿no? Porque además, pues fíjate de la dificultad, ¿no? De si es por selección que los perros guía, pues tú no sabes si va a ser un buen perro guía o no hasta que ya está adiestrado y hay que castrarlos, ¿no? Con lo cual no puedes guiarte por la genética del resultado del adiestramiento, sino lo tienes que hacer a nivel de los padres y de los abuelos, ¿no? Y, o sea, que incluso ya desde ese momento es una cosa muy compleja. Y luego, desde luego, la labor que hacen las familias que los acogen, las familias educadoras, y luego pues el personal, en nuestro caso, de la Fundación 11 del Perro Guía, es brutal. Sí. Y la verdad que yo, bueno, pues por el tipo de vida que llevaba y vivía solo, etcétera, pues cuando tuve que jubilar a mi perro guía, pues decidí no coger ningún otro. Pero vamos, desde luego, como con él, no he ido a ningún sitio.
Porque se les jubila, que todo hay que decirlo.
Claro,
hablábamos
claro.
Antes de
claro.
Tu jubilación, pero es que a los perros
pierden vista, pierden oído, les duelen los huesos, sí. Pues, tienen que subir escaleras, tienen que y todo eso, pues. Y luego, bueno, que en cierto modo, pues es una actividad estresante para ellos, ¿no? Y son incluso conscientes un poco de la responsabilidad que tienen. Y entonces, bueno, pues es una cosa que es estresante y que bueno, pues desde luego no es como el perro que está todo el día tumbado a los pies de su amo.
No, es un perro que trabaja.
Sí.
La jornada completa, además.
Sí.
Pues desde aquí, la verdad que damos las gracias a esas familias que tan generosamente acogen a los perritos con el cariño que se les coge, y luego sabes que es temporal porque el bien que se va a hacer es mucho.
Sí.
Cristian, tú no tenías una vocación, o bueno, acabas de contar que los estudios no eran lo tuyo. Sin embargo, algo tenías que tener tú ahí de afición, pasión por la tecnología, porque decides formarte en informática.
Sí, yo pues debía tener 12 o 13 años y que todavía no era ciego, y me apunté a una academia de informática, que cuando aquello lo que te enseñaban era BASIC, ¿no? Con los ordenadores de cuando aquello, el Dragon, el Apple II y todos estos. Y bueno, y de hecho, bueno, mi madre, ¿no?, me decía, me voy contigo, que quiero saber qué es eso que te apasiona tanto, ¿no? Y claro, yo con 13 años no quería de todo menos estar en clase con mi madre, ¿no? Entonces le dije que no, pero se apuntó al siguiente, ¿no? Y, o sea, que siempre, o sea, que desde, eso sí, que desde siempre pues estuve interesado, aprendí a programar, aprendí y hacía un montón de cosas. Y sin ser consciente que después, bueno, pues para mí iba a ser un tema crucial, ¿no? Tanto como esfuerzo, como por o sea, tanto por lo que me podía dar, ¿no?, como por el esfuerzo que iba a tener que hacer cuando aquello, ¿no?, estoy hablando de los años 80, cuando perdí la vista, que el tema de lo de las adaptaciones y todo este tipo de cosas, pues era prácticamente inexistente, ¿no? Y entonces, pues era difícil, bueno, había que dedicar más tiempo.
Pero lo hiciste, lo conseguiste, ahí ya empezó esa superación.
Sí, sí, bueno, y con la ayuda de mis padres, de mi hermano, pues y cuando tocaba, pues me leían los libros, me grababan cintas, se quedaban leyéndome de la pantalla, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando salió Windows y cuando ya Windows se convirtió en un estándar, pues para gente como yo, que lo teníamos todo fantástico con el MS-DOS, que era una pantalla sin colores, sin iconos, solo...
Es que era muy duro aquello.
Claro, bueno, pero para nosotros era buenísimo. Y cuando
porque no conocías otra cosa, claro.
Bueno, pero cuando llegó el entorno físico, gráfico, pues para nosotros fue como apagarnos el ordenador otra vez. Sí. Y fueron muchos años, pues a lo mejor... 6 años en los que podíamos hacer todo con la informática y que dejamos de poder hacerlo durante ese tiempo, hasta que la propia ONCE, por cierto, pues habló con Bill Gates, le hicieron una prueba, le dijeron, toma, maneja tu Windows 95, cuando aquello, ¿no?, fue en el año 97, y en un momento dado le apagaron la pantalla. Dijeron, y ahora sigue, ¿no? Y dijo en una reunión que tuvo con la ONCE y dijo, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Y de hecho, desde entonces, pero en aquellos años, desde el 97 hasta el 2000, hubo decenas de personas de la ONCE, ingenieros y técnicos, que estuvieron yendo allí a Redmond para ayudar a Microsoft a hacer el Windows accesible, no solo para los ciegos españoles, sino para los de todo el mundo.
Qué interesante. O sea, esto vino de España y de la ONCE.
Sí, sí, sí. Es verdad que en el año 98, pero que ya habíamos empezado nosotros, pues salió la Accessibility Act en Estados Unidos, que obligaba a ciertas cosas, etcétera. Pero desde luego a Microsoft ya les pilló en marcha.
O sea, ha cambiado muchísimo la manera que tienen los estudiantes.
Claro, o sea, cuando pierdes la vista, donde más lo notas o donde más se nota, pues yo creo que es en el acceso a la información y en la movilidad, ¿no? Entonces, claro, cuando aquello del acceso a la información, pues era únicamente a través de libros, periódicos, radio, que en este caso pues una gran aliada para nosotros, y poco más, ¿no? Y los ordenadores, pero cuando aquello ni siquiera servían para el acceso a la información, eran para usar programas, para hacer cosas, para ejecutar tareas, pero no tanto como pues a partir del año 95, ¿no?, que empezó ya el tema de Internet, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando realmente el acceso a la información para nosotros empezó a dejar de ser un límite, ¿no?, siempre que los sitios web sean accesibles y el diseño sea inclusivo, etcétera. Y bueno, y luego está el tema de la movilidad, pues que también, ¿no?, a base de tecnologías ya mucho más tardías o mucho más recientes, si nos ponemos en el presente, pues que nos van ayudando, ¿no?
¿Cuáles son para ti las tecnologías que más están cambiando la vida de las personas invidentes?
Bueno, yo diría que Internet fue, o sea, como tecnología y como concepto, y el hecho de que todos los la mayor parte de los contenidos pues estén ahí. Pues luego vino el teléfono móvil, pero diría pues también por esa conexión que tiene con Internet, pero también pues por toda la capacidad que hay de poder implementar aplicaciones específicas para nosotros. Pero fíjate, cuando yo vi el primer iPhone, cuando salió en el 2007, pues pensé que estábamos perdidos. O sea, que si eso iba a ser la tendencia, que realmente las personas ciegas iban a estar jorobadas, ¿no? Porque a fin de cuentas es que es un cristal. Es una cosa lisa, ¿no? Y pasábamos de usar mal que bien un teléfono en el que con el que podíamos llamar, pero es que con un teléfono de pantalla lisa ni siquiera íbamos a poder llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya cuando fue en el 2009 que salió, que ya era la tercera generación de iPhone, que salió un iPhone accesible, y a partir de ahí, bueno, pues es la posibilidad de llevar en la mano, pues, muchas tecnologías, ¿no? Al principio, pues era, yo qué sé, un detector de luz, pues para saber si teníamos las luces encendidas o apagadas, un reconocedor de colores, bueno, la mera posibilidad de hacer videoconferencias para preguntarle a alguien por algo, ¿no? Que si estás solo o si estás perdido, etcétera.
Toda la parte conversacional, me imagino, ¿no?
Claro.
El hecho de que además tenga mucho auge para las personas invidentes y para las personas que ven.
Claro.
Que vamos, además hay una tendencia natural a dejar de teclear y hacerlo todo por comandos de voz.
Claro. Bueno, pues eso ya, efectivamente, pues eso, pues ¿no? En el caso de Apple, pues que fue Siri, que apareció en el 2011, y sí que, y de hecho, ¿no? La gente se sorprende cómo me ven a mí usar Siri, y yo realmente me pregunto por qué no lo hacen ellos, ¿no? Porque yo qué sé, pues yo en casa que tengo las luces domotizadas, pues le digo a Siri que apague las luces, todas las luces por la noche y tal, y veo pues igual a mi pareja, que es que coge el móvil, lo desbloquea, abre la aplicación y le da, ¿no? Y digo, uy, que le costará decir, apaga todas las luces, ¿no?
Es costumbre.
Sí, claro, sí. Pero sí. Hombre, y en cambio, pues para nosotros, fíjate que es una tecnología que se inventó para otro tipo de discapacidad, que son los teclados virtuales, ¿no? En pantalla, los teclados virtuales se inventaron para las personas que no podían mover las manos, ¿no? Que pudieran mover un puntero con la boca o con los ojos, etcétera, e ir escribiendo, pues eso al final es una transferencia de tecnología que ha servido para todo el mundo y que, sin embargo, nació para el mundo de la discapacidad. Hombre, para los ciegos pues es un poco más jorobado. Lo podemos usar, está hecho para que, pero somos lentos escribiendo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el iPhone se puede escribir o dibujando las letras con el dedo. Si tienes las opciones de accesibilidad activadas, o incluso te puede hacer un teclado Braille virtual y encima de la pantalla, que el Braille se escribe con 6 puntos, o sea que son 6 teclas, y te hace un teclado virtual en Braille y puedes escribir en Braille, ¿no?
Pero sigue habiendo muchas barreras, ¿no? Porque me imagino que las empresas todavía no tienen, no piensan. Empresas de cualquier sector, ¿eh?
Sí.
No tienen incorporado el hecho de hacer su negocio adaptable.
Aún hoy en día hay desconocimiento, ¿no? Y lo vemos nosotros, ¿no? Cuando contactamos con startups que están empezando incluso a escribir y a hacer sus aplicaciones, el diseño de sus aplicaciones, etcétera, y cuando les hablamos de accesibilidad, pues tienen, están en, bueno, lo primero dicen, anda, ¿no? Como diciendo, pues claro que es necesario, ¿no? Pero no había caído, eso por una parte, o sea, que siempre se recibe muy bien, ¿no? Pero luego hay muchísimas dudas, ¿no? Y bueno, y tiene que ver también, pues, porque pues dentro del mundo de la ceguera, pues hay personas como yo que vemos cero, pero hay personas que a lo mejor ven un 5% y tienen que tener la oportunidad de poder usar ese 5% que, ¿no? Que les hace más productivos o que se lo hace más fácil, que obviamente que al que ve 0%. Entonces, digamos que hay mucha diversidad dentro del mundo de la diversidad, ¿no? Y si luego piensas, pues eso, pues en una persona que no puede mover las manos, o en los subtítulos descriptivos para los vídeos para las personas que no pueden oír, ¿no? Que ya no es solo que le pongas los diálogos, sino que le tienes que decir en el subtítulo, se oye un disparo, o ¿no? Tienes que dar indicaciones de las que son, bueno, para el que oye son obvias, ¿no? Pero para el que no, no. Entonces, claro, bueno, tiene dificultad, pero también es verdad que tiene toda una serie de pautas y de normas que existen pues casi desde que salió Internet y que van evolucionando y que son una guía fantástica para, bueno, pues para que los productos sean inclusivos.
Porque además hay negocio. No podemos vivir de espaldas. Porque ¿cuáles son las cifras que hay aproximadamente? ¿Las tienes tú controladas?
Bueno, o sea, en cuanto a personas con discapacidad, pues más o menos, pues hay, yo calculo que entre un 25% de personas con discapacidad en el mundo de la ceguera, pues la verdad que no es que, o sea, somos un colectivo relativamente pequeño y de hecho, pues cuando hablamos con algunas industrias, pues yo qué sé, las televisiones inteligentes, por ejemplo, ¿no? Pues hace 10 años, pues es que era una lucha, ¿no? Porque nos preguntaban, ¿pero cuántos sois? Coloquialmente digo, ¿no? Y para cuatro ciegos que sois, vamos a hacer todo este desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, y eso se nota pues en el mundo de los electrodomésticos, se nota, ¿no? Pues por ejemplo, una vitrocerámica que con los mandos táctiles. Claro. Que ahora es muy difícil ya encontrar vitrocerámicas que no tengan los mandos táctiles, pues para nosotros es una dificultad, como mínimo, ¿no? Y se queda en dificultad, pues porque la ONCE, tú le dices, oye, yo tengo tal vitrocerámica y te mandan a una persona a casa que te hace una plantilla, ¿no? Con los huecos de donde tienes que tocar y donde están los botones táctiles y entonces, pues, y la pones por encima de la botonera y la puedes usar, ¿no? Pero al final hay que andar hackeando la vida, ¿no? Por la falta de accesibilidad, ¿no? Y por la falta de es que no diría que es de conciencia, ¿no? Porque al final, pues una vitrocerámica que no tiene cuatro mandos de plástico, por ejemplo, etcétera, pues es más barata de producir, con lo cual para todo el mundo es pues le abarata los precios, también es menos contaminante porque utilizas menos materiales. O sea que al final, claro, pensar en todo y en todos y hacer diseños universales cubriendo las necesidades de la sociedad en general y de la particularidad de cada discapacidad, etcétera, pues es complejo.
Es complejo y es un reto, pero también hay una tecnología que se supone que deberíamos utilizar para conseguir precisamente eso, una sociedad en la que todos nos sintamos integrados y sea más fácil, ¿no?
Claro, al final es una cuestión de participación, ¿no? Que la inclusión es que todo el mundo pueda participar en los ámbitos de la sociedad que quiera, ¿no? O que pueda. Y si a mí me gusta cocinar, pues que yo pueda cocinar.
Y te gusta mucho cocinar, sí. Porque es que antes has sacado el tema de la vitrocerámica.
Sí, sí.
Y tú te formaste en cocina. Es decir, ahí, tirando barreras, tú dijiste, voy a aprender a cocinar, pero no te quedaste ahí solo con aprender porque aprendiste y emprendiste.
Emprendí, sí, sí. La verdad que abrí
un restaurante.
Abrí un restaurante que bueno, me apasiona el mundo de los quesos y entonces era un restaurante especializado en quesos. Y bueno, yo sí que fue una de las barreras, ¿no? Que vi cuando perdí la vista, pensé, pues nunca voy a poder ser cocinero. Y me lo dije y entonces, bueno, pues tenía la suerte de tener solo 18 años y de poder encauzar mi vida por donde quisiera o pudiera, ¿no? No tenía una ruptura tan grande como si, yo qué sé, pues si hubiera sido arquitecto y hubiera perdido la vista a los 40, ¿no? Y entonces, pero sí que vi que aún con las dificultades de aquella época, pues que el mundo de la tecnología y de la informática pues iba a ser más posible, ¿no? Pero bueno, luego con los años, pues efectivamente, pues me formé en cocina y en un momento dado, pues pensé que, oye, no para estar yo en la cocina, obviamente, pero sí como responsable de la carta, como creador de los platos, como y como administrador del negocio, etcétera, y sí, sí, ahí estuve.
En la escuela de cocina Telva.
Sí, 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 no, me sorprende, pero sí, sí, bueno, estuve ahí varios años, pero luego pues también me formé en la Comunidad de Madrid, en lo que tenía que ver con la gestión de negocios de hostelería.
De hostelería, sí. ¿Y qué pasó con el restaurante? ¿Cuánto tiempo lo tuviste?
Pues mira, se dieron varias circunstancias. Yo justo cuando pues lo abrí en febrero del 2007, el restaurante, y pues en mayo de ese mismo año, lo abrí con intención de dedicarme a ello, pero bueno, pues yo tenía mi trabajo, era un jefe de departamento en el área de sistemas de la ONCE, y pensé, bueno, pues y cuando esto empiece a ir bien, pues o a ir lo suficiente, pues me dedico solo al restaurante. Y ocurrió, bueno, pues que en mayo de aquel año, pues me nombraron como CEO. Y entonces pues tuve ahí la duda de bueno, pues porque también pues la verdad que era un trabajo súper atractivo, y entonces, bueno, pues estuve durante un año compatibilizando las dos cosas. O tratando de hacer las dos cosas, mejor dicho, ¿no? Porque no se llega a todo, ¿no? Y entonces, pues yo, bueno, eso sí que fue casualidad, pero tenía el restaurante que podía ir a pie desde la oficina. Entonces yo pues llegaba a la oficina pues a las 7:30, a eso de las 3 me iba al restaurante, a las 5 me volvía a la oficina hasta las 8, a las 8 me volvía al restaurante.
Qué locura, sí. Mucho tiempo no se podía sostener.
Claro, y entonces, pues cuando cumplí un año en esa situación, pues hice un balance. Además, pues justo ya era el 2008, que estaba empezando la crisis financiera de cuando aquello era un momento que se estaba notando ya mucho en la hostelería, no en mi restaurante, que partía de cero y que solo podía ir hacia arriba, ¿no? Pero sí que en el entorno, y sí que pues conocía bastante gente del mundo de la hostelería, etcétera, y pensé que si no lo traspasaba en ese momento, que más adelante me iba a costar mucho más. Y entonces, bueno, pues digamos que aparqué la idea. Y seguí con el mundo de la informática, y bueno, pues ya veremos, ¿no? Cuando
una experiencia vivida y que te lanzaras ya es un logro, porque es complicado emprender, y la hostelería también es muy complicada.
Sí, no, y sobre todo, desde luego, tengo claro que lo quería hacer desde mucho tiempo antes, y que lo tenía que hacer, y aunque hubiera ido mal, porque mal no fue. O sea, desde luego todo el plan de negocio, etcétera, se cumplió. O sea, incluso fue más, fue mejor que mis estimaciones medias, etcétera. O sea, que toda esa parte, pero realmente las fuerzas no me daban, y era más momento de quedarme en el trabajo que tenía que emprender, o sea, que apostar por aquel emprendimiento.
Eres conferenciante también, y una de las frases, ¿no?, o mensajes que tú quieres transmitir y que te gusta transmitir en esas charlas es que la única limitación en la vida es la que se impone uno a sí mismo. Y es que de verdad que tu trayectoria es espectacular, porque has hecho muchas cosas, y cosas es que son muy destacables. No solo decides estudiar además cocina, sino que pues también un deportista de élite.
Bueno, eso fue antes, pero sí, o sea, lo que pasa, yo es que realmente sí que, o sea, lo que siento es que yo lo que he ido haciendo es ir subiéndome al carro de las cosas que me han venido dadas, ¿no? como oportunidad, por lo menos, que me han venido dadas como una oportunidad, y sí, en eso, y bueno, pues eso pasó con el esquí, ¿no? Realmente, pues sí, en eso que decía, ¿no?, que yo quería haber seguido haciendo todo lo que hacía antes de perder la vista, bueno, pues una de las cosas era el esquí, ¿no? Y de hecho, pues yo me había ido a esquiar antes que aprender a usar el bastón y que aprender braille y toda una serie de cosas, ¿no? O sea, que... Y bueno, pues en un momento dado pues se me empezó a dar bien esquiar siendo ciego, y pensé, pues, ¿qué puedo hacer yo para dedicarle más tiempo a esto? y que sea con un fin, ¿no? Y entonces, pues nunca, la verdad, nunca me había planteado competir antes de aquello, pero bueno, pues fui a un campeonato de España, pues casi por invitación, porque no tenía ninguna trayectoria, etcétera, y tuve unos resultados bien, o sea, y a partir de ahí, pues tuve la ocasión de, o sea, pues el seleccionador nacional me dijo que sí quería formar parte del equipo de esquí, y sí.
¡Qué ilusión!
Sí, la verdad es que sí. Luego, como todo, al final, pues yo desde luego me lo tomé en serio. O sea, digo que a lo mejor la competición pues es algo que no tenía en mente, pero lo que sí tengo claro es que si decides competir, pues tienes que competir para ser el mejor, porque ese es el objetivo de competir, ¿no? Y entonces, luego es verdad que con el tiempo descubrí que Y a lo mejor pues con algunos resultados peores y no esperados, la verdad, en pues por ejemplo en los Paralímpicos del 98 en Nagano, pues sí que empecé a valorar ya no solo el resultado final, sino también, bueno, pues todo lo que la práctica del deporte y llevar una vida de deportista de élite te enseña y te pone en tu vida para luego para hacer otras cosas, ¿no?
Te curte.
Bueno, te curte y te enseña el valor del esfuerzo. Y, o sea, porque además el rendimiento lo ves enseguida. O sea, es verdad que llega un punto en el que mejorar una mínima, pues ya, pues si estás muy arriba, pues cada vez cuesta más, claro. Pero yo lo que aprendí sobre todo ahí fue el valor del esfuerzo, de la constancia y del foco. De enfocar lo que quieres hacer, tenerlo claro e ir hacia ello.
Y después de tantos años en la ONCE, has podido ver también la evolución que ha tenido la propia organización y la propia compañía. Me imagino que cada vez estaréis más apalancados en la innovación. ¿O siempre has sido una empresa muy innovadora?
Pues yo diría que, por lo menos desde que yo lo conozco más, ¿no? Pero yo diría que sí, que siempre ha habido innovación dentro de la ONCE. Lo que pasa es que no lo sabíamos o no decíamos que eso era innovar o que era innovación, ¿no? O sea, yo creo que la ONCE a lo largo de su historia, por ejemplo, ha ideado puestos de trabajo que pudieran desempeñar las personas ciegas. Estoy hablando de los años 50, 60, 70 del siglo pasado, y por poner un ejemplo, ¿no? Y luego pues se ha trabajado duro en la ONCE pues para adaptar puestos de trabajo para que los pudieran desempeñar personas ciegas, ¿no? Por ejemplo, pues los TPV que llevan de venta a nuestros vendedores en la calle, pues eso en el año 2003 pues fue el proyecto más grande del mundo de tecnología GPRS, cuando aquello, que era lo que hoy es el 5G, ¿no? Pues cuando aquello era el GPRS, y fue, pues pusimos en la calle el primer terminal de lotería portátil, pero que además era accesible para personas ciegas y con otras discapacidades, y que además, no es que pusiéramos uno, pusimos 23.000, ¿no? Pero sencillamente lo hicimos, ¿no? No estábamos pensando que estábamos innovando, sino que estábamos trabajando por la adaptación de nuestra organización y por la adaptación de nuestros trabajadores en ese caso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se ha innovado, bueno, pues por supervivencia, ¿no? Y por adaptación. Y otra cosa, bueno, pues es que a partir del año 2018, pues ya nos pusimos a trabajar en innovación pues de una forma más organizada y con un objetivo más allá de innovar y de la supervivencia y adaptación de la organización, que era el de implantar o inculcar el espíritu y la cultura de la innovación entre nuestros trabajadores y nuestros afiliados.
¿Y de ahí nace el proyecto, o el programa, mejor dicho, Reto Innova?
Bueno, tenemos lo que nació con aquello, que era Oncinnova, que ahí el brainstorming no fue excesivamente creativo, pero la verdad que a mí me gusta mucho porque lleva, bueno, la esencia de las dos cosas, ¿no? La ONCE y la innovación, ¿no? Pero, y de ahí, pues sí, pues ya pues nacieron los distintos retos, el reto de intraemprendimiento, que lo llamamos reto Oncinnova, o el Oncinnova Emprendedores, que es el reto con el que planteamos nuestras necesidades al ecosistema de startups y de scale-ups, pues de forma bienal, ¿no? O sea, pues se van alternando, pues este año toca el reto Oncinnova interno y el año que viene pues será el Oncinnova Emprendedores, pues igual que fue el año pasado.
Cuéntame alguna de las soluciones que habéis llegado a implementar dentro de la compañía, porque abordáis esa innovación en distintos verticales, pues una parte destinada a los centros y a las sedes, otra para productos y servicios, ¿no? Y otra para aquellas innovaciones que puedan mejorar los puestos de trabajo.
Sí. Tenemos lo que llamamos mejora de la vida diaria de las personas ciegas o con deficiencia visual, y ahí pues han salido proyectos, pues por ejemplo la firma con la voz, ¿no? Para una persona ciega, pues que te planten un papel delante y te pongan un boli y te señalen con el dedo, aquí es donde tienes que firmar. Y puedes estar firmando la carta a los Reyes Magos o puedes estar firmando ni siquiera lo que... algo totalmente distinto de lo que te han leído, porque te han podido leer una cosa y ponerte otro papel, etcétera, ¿no? Entonces, pues el mero hecho de firmar un documento, pues ya depende mucho de la confianza que tengas en las personas con las que estás firmando. Entonces, pues por ejemplo, pues ese fue un proyecto muy bonito de firma biométrica con la voz en documentos digitales, ¿no? Pero bueno, pues ahí también pues han salido pues del reto interno, pues también, y ese lo estamos poniendo en marcha, pues lo que llamamos el kiosco sin llave, que es un, bueno, pues está orientado a todos los kioscos que tiene la ONCE, que son unos 6.000, para facilitar la gestión de la entrada y salida de los kioscos sin necesidad de que haya 25 copias de las llaves, ¿no? Porque, o 25 a lo mejor es una exageración, pero vamos, que haya muchas copias de las llaves, que se pierden, etcétera. Bueno, pues ese es otro de los que han salido del reto interno. De retos externos, bueno, pues por ejemplo ahora estamos implementando a nivel experimental pues un sistema de guiado utilizando tecnología LIFI, ¿no? Que es la Wi-Fi por luz, y de geolocalización dentro de los edificios. Pues es a nivel experimental, porque muchas veces, ¿no?, en el tema de la innovación, pues es que hay que ir poniendo cimientos y ladrillitos para que luego alguien, pues al final, pueda tener esa idea ya brillantísima, que se apoye en todos esos cimientos y que realmente cree una revolución.
Me gustaría hablar ahora de ese libro que nos quieres recomendar.
Pues es un libro que es relativamente reciente, que se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Que es de James Clear, que es un autor que yo no conocía. O sea, el libro me vino por el título y la verdad que, ¿no?, la verdad que el título lo puede llevar a engaño, ¿no? Porque cuando dices hábitos atómicos, pues parece que van a ser la bomba, ¿no? Los hábitos, ¿no? Pero de lo que trata es de cómo un átomo puede cambiar la vida, ¿no? Y de hecho, pues en las primeras páginas, pues ya te habla, ¿no?, del rumbo de un avión, ¿no? Que se desvía un grado de su destino, pues desde luego a lo mejor en la primera... los primeros minutos de volar con ese grado de desviación, pues es una cosa que no se nota apenas, pero a lo mejor a las 3 horas de vuelo pues está muy lejos de su destino, ¿no? Y eso en tiempo, en clave positiva, pues es que, oye, pues que empieces, que te muevas, ¿no? Siempre hablo, ¿no?, que si dejas de pedalear, pues te caes de la bicicleta y siempre hay que moverse y entonces, bueno, pues esto es el poder, bueno, pues de una pequeña cosa mantenida en el tiempo, pues cómo se puede convertir en una cosa muy grande, ¿no?, para ti y dentro de lo que es el cumplimiento de tus objetivos o de lo que quieres conseguir o de lo que quieres tener, etcétera, ¿no?
Pues ahí está esa recomendación del libro y ahora viene la recomendación de la película que hemos escuchado, el corte de audio. ¿Por qué te gusta tanto esta película?
Pues me gusta por lo que, pues por lo que he venido comentando a lo largo de la charla, ¿no? Porque, hombre, en esta película...
Que ya podemos decir, ahora sí.
Que es El Lobo de Wall Street, ¿no? Pues, o sea, pues a lo mejor en este caso los objetivos o la forma de conseguirlos pues no son lo más edificantes, pero sí que se ve, percibo en la película precisamente el poder de ese diálogo interior, ¿no? O sea, que es, o sea, si yo tengo claras mis metas y yo no me frustro, no me doy oportunidad para, bueno, pues para dejar de pensar en mis metas, etcétera, bueno, pues consigo los objetivos, ¿no?
Pues ahí tenemos esa recomendación, película de Scorsese con Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey, que seguramente habréis visto porque ya es un clasicazo. Es un gusto de verdad tener sentado a alguien que es tan inspirador porque tienes una trayectoria estupenda. Vamos, has hecho cosas muy interesantes. Y además es un ejemplo de que podemos superar las barreras. Te agradezco muchísimo este ratito, Cristian.
Nada, al revés. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.
Y a vosotros y vosotras, por supuesto que gracias y que nos escuchamos. No os olvidéis en el próximo episodio.